Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del reporte deportivo de País Lobo Prensa. Soy Álvaro Torres Riobó. En este último día de la semana ya estamos a viernes y es 14 de noviembre. Comenzamos con el básquetbol porque el día de ayer se jugó otro partido de los playoffs de semifinales de conferencia, en este caso de la zona norte, entre Colo-Colo y Universidad Católica. Católica ganó 72-59. Lo que deja la serie de esa llave 2-1 favorable a Colo-Colo. Recordemos que las semifinales de playoff de conferencia se juegan al mejor de 5. Por otra parte, Colegio de los Leones con Puente Alto. Recordemos que sigue 2-0 la llave ganándola los Leones. Y hoy día juega en Concepción Español de Osorno, un nuevo juego de esta serie de playoff. Los Diablos Rojos viajaron el día de ayer a Concepción para enfrentar hoy día a las 20:30 horas en el gimnasio de la Universidad de Concepción el tercer partido de esta serie. Recordemos que Español de Osorno gana la serie 2-0. Hoy día se juega el tercer partido. Si Español gana, hasta ahí queda la serie y espera a rival de la otra llave. Si Español pierde, se jugará mañana también, horario por confirmar. En teoría debería ser 7:30, 6:30, 7:30, pero no creo que sea las 8:30 por las actividades del día domingo, obviamente, de las elecciones presidenciales y de diputados que hay en todo Chile. Y por la otra llave está jugándose la serie entre Valdivia y Puerto Varas, y ellos van empate a 1 en sus respectivos juegos. Así que los playoffs de las semifinales de conferencia de la Liga Nacional 2025, Liga de Transición. Recordemos que la liga oficial comienza en marzo, oficial entre comillas, porque igual es oficial. Y de hecho, Español está dando cátedra del trabajo que ha realizado Rodrigo Muñoz, el entrenador de Español de Osorno, con los jugadores, la patrulla juvenil, con jugadores de experiencia, con un equipo corto, como se dice, con poca rotación, con lesiones de por medio, con situaciones extradeportivas también que han influido han influido, pero no en la parte deportiva, hay que decirlo, porque los chicos han jugado, pero todos los partidos a muerte. Han influido en el sentido de que hay ahí una necesidad de seguir pidiendo apoyo, porque el apoyo no ha llegado como debería estar hoy por hoy en el básquetbol de la Liga Nacional. Pero por lo pronto, hoy día Español se vuelve a ingresar a la cancha ante Universidad de Concepción en el tercer partido de esta playoff de semifinales de conferencia, a la espera también de lo que pase en la llave de la Sur entre Valdivia y Puerto Varas. Del básquet nos vamos a una nueva corrida. ¿Se acuerdan que el día de ayer les comenté que se vienen dos corridas, una este fin de semana, el otro en diciembre? Pues bien, les quiero traer otra corrida y esta es con un carácter participativo, con un carácter de ayuda, con un carácter de corazón. Porque el 7 de diciembre se viene la corrida en Frutillar, corre por Julián. Esta es una carrera organizada por la Ilustre Municipalidad de Frutillar y que organiza esta Corre por Julián a realizarse el domingo 7 de diciembre en la costanera de Frutillar Bajo. El evento, atención, busca apoyar a Julián Carvajal, un niño joven de 16 años que padece distrofia muscular de Duchenne, con el objetivo de reunir fondos para sus tratamientos de alto costo. La Oficina de Deportes de la Frutillar anunció la realización de esta iniciativa Corre por Julián para el próximo domingo 7 de diciembre. Como les comentaba, en apoyo a Julián Carvajal, que originario de Puerto Varas, que padece distrofia muscular de Duchenne. La jornada deportiva contará con tres categorías: 2K de carácter familiar y recreativa, 5K definida como intermedia, y de 10 kilómetros de nivel competitivo. Los organizadores han señalado que se espera un alcance de, esperan, 1.500 corredores, con la finalidad de generar una instancia masiva, abierta, solidaria, donde el deporte se transforme en una herramienta de unión y esperanza. La campaña de Julián, bajo el lema Julián contra el tiempo, busca recaudar 3.500 millones de pesos y este monto está destinado a costear el medicamento Elevidis, un tratamiento aprobado por la FDA de Estados Unidos el 20 de junio del año pasado, 2024, y que solo se administra en dicho país. Julián, quien sufre de este diagnóstico al mes de vida y perdió la capacidad de caminar a los 11 años, requiere esta terapia para poder mantenerse vivo, hay que decirlo. Todos los datos de transferencia y más de esta corrida los puedes encontrar en @paiselobo.cl y en la cuenta de Instagram Julián_contra_Duchene. Cuanto a la selección chilena de fútbol, comentarles que este fin de semana, este sábado en particular, la selección chilena jugará unos amistosos ante la selección de Rusia, mientras que el próximo martes jugará también en Rusia ante Perú. Recordemos que Rusia está vetada de las competencias internacionales por conflictos bélicos y valoró su gira de amistosos con Chile y con Perú. Y aquí no quiero entrar en polémica política ni de la FIFA o qué sé yo, pero a nivel internacional, si vetan a Rusia por estar en conflictos bélicos, ¿por qué no lo hacen con, por ejemplo, con Estados Unidos o como por ejemplo con Israel, que también están en conflictos bélicos? Pues bien, de hecho, según medio nacional Mercurio, la Federación Rusa de Fútbol pagó todos los gastos de traslado, hospedaje y entrenamiento, incluso financió el duelo entre chilenos y peruanos. También se habla de un aporte directo a las arcas de la NFP, que no se ha hecho público, pero rondaría los $500,000. Se habla de eso. Esto se traduciría en aproximadamente 463 millones de pesos. Estos contratos son confidenciales, dice una fuente en Quilín, que esta nota la estoy extrayendo de El Mercurio para que ustedes sepan. Y cabe recordar que Rusia y Perú se enfrentaron ya el miércoles pasado con un resultado de 1-1. ¿Qué les parece a ustedes esta gira de Chile por Rusia con estos dos partidos? ¿Se tenía que hacer? ¿No se tenía que hacer? ¿Cuál es la ganada? ¿Cuál es la perdida? ¿Cuál es la nómina de jugadores? ¿Cuándo se coordinó esto? La verdad que, a mi parecer, no tenía ningún sentido hoy por hoy con un equipo que, primero que nada, está en transición, segundo, donde aún no hay un técnico, por ende no hay un plan de juego. Creo que era una fecha de fútbol absolutamente no necesaria. Recordemos que obviamente no es fecha FIFA tampoco, porque es Rusia está castigado, así que ¿se transmite por la televisión abierta? Creo que sí. Hay que estar atento mañana a las redes sociales, que se juega mañana a las 12 del día, hora de Chile. Rusia recibe entonces a la selección chilena adulta. Cuanto al tenis, bien variado el capítulo del día de hoy. Tomás Barrios, número 111 del mundo, ya está en cuartos de final del Challenge de Montevideo. Y el chilenejo también venció al uruguayo Franco Roncadelli, número 366, por un doble 6-3. Barrios, que viene de ser campeón del Challenge 75 de Lima, en la siguiente ronda enfrentará al español Carlos Taberner, número 104. Están muy peleados los números, 111, 104, 130, están todos ahí en un mismo grupito. Será el tercer duelo entre ambos y los dos primeros los ganó el tenista nacional. Para el Tommy, este es un torneo muy importante, es su última oportunidad para meterse en el top 100 y así entrar al cuadro principal del Abierto de Australia el próximo 17 de noviembre. Se hace el corte entonces de esta lista, recordemos, está en el 111, tiene que bajar 11 puestos para poder clasificar. Por otra parte, Cristian Garín, 105, también está en los cuartos de final de Montevideo y en esta jornada batió a Alex Barrera, 176 del mundo, y se impuso por un 6-2, 6-4 al trasandino. Ahora Garín tiene que enfrentar a Adolfo Daniel Vallejo, el número 196, y en su historia están 1-1. Si Garín gana y Barrios también lo hace, los chilenos se enfrentarán en semis. ¡Wow! Tendrán un duelo entre ellos. Y el Gabo, al igual que el Tommy, están buscando meterse en el top 100 pensando en el Abierto de Australia. Y en la capital uruguaya llega hasta ahora la ronda de los cuartos mejores. Habrán alcanzado su objetivo. Así que éxito a los dos chilenos en sus próximos partidos para que se encuentren en una siguiente fase. Pero esperemos que ambos clasifiquen al ATP, ¿verdad? Al mayor de Australia. Nos vamos al fútbol también porque el día de ayer se jugó una nueva jornada de eliminatorias europeas rumbo al próximo Mundial 2026. Recordemos que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. Se trata de, por ejemplo, Francia, que goleó como local por 4-0 a Ucrania y aseguró el primer lugar del grupo D para sacar pasajes a la cita planetaria en Norteamérica. Los tantos de los franceses fueron de Mbappé en el 83 y en el 55, Olis en el 76 y Ekitike en el 88. De esta manera, los Blues, como se le dice a los franceses, se convirtieron en el segundo combinado europeo en clasificar al Mundial 2026 después de Inglaterra, que timbró hace ya varias jornadas su boleto en el Grupo K. La selección que no corrió con la misma suerte fue Portugal. El equipo de Cristiano Ronaldo, que fue expulsado por primera vez en su carrera con la camiseta de su país, cayó 2-0 en su visita a Irlanda y deberá buscar su clasificación en el cierre del grupo F contra Armenia. Por otra parte, Italia sufrió para vencer por 2-0 a Moldavia y evitó que Noruega asegurara de forma matemática su boleto a la Copa del Mundo, pese a haber goleado 4-1 a Estonia. Con estos resultados, los dirigidos por Gennaro Gattuso llegaron a los 18 puntos y se jugarán todo en la última fecha, donde justamente se enfrentarán al elenco de Erling Haaland, que lidera la zona con 21 puntos. Si quieren evitar el repechaje, los italianos deberán ganarle a Noruega por 9 goles de diferencia. De lo contrario, se verán obligados a disputar la repesca por un pasaje al Mundial. Así está Italia. Chile quedó eliminado. Está bien, quedó eliminado. Pero Italia, una potencia al fútbol, tiene que golear por 9 goles a Noruega para clasificar directo. Y si gana por 8-0, va a repechaje. Así, se parece un poco a lo que pasó con Chile y Canadá en el Mundial Sub-17 la semana pasada. A ver, los otros resultados. Noruega 4-1 a Estonia, Armenia perdió 1-0 ante Hungría, Azerbaiyán perdió 2-0 ante Islandia, Inglaterra 2-0 le ganó a Serbia, pero Inglaterra está clasificado, Andorra perdió ante Albania 1-0, Irlanda le ganó a Portugal, como les comentaba, 2-0, Francia 4-0 a Ucrania, Italia 2-0 a Moldavia, pero aún en zona de repechaje. Las 29 selecciones clasificadas al Mundial 2026 son las siguientes, obviamente, los anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos. Por Sudamérica ya están clasificados, sabemos, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay. Por Asia, Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Qatar y Uzbekistán. Por África, Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez. Por Oceanía, Nueva Zelanda y por Europa, hasta el momento, solamente Inglaterra y Francia. Así están los clasificados al Mundial 2026 de fútbol de la FIFA. Y para ir cerrando el capítulo de ideas de hoy, hay nuevamente controversias en la administración de la ANFP dirigida por Pablo Milad. Y tiene que ver con el fútbol joven. Se habla que los representantes de los clubes de fútbol chileno, algunos, no todos, ustedes saben cómo funciona la ANFP y el fútbol profesional en Chile, vía telemática se reunieron con el directorio de la ANFP, dirigidos por o liderados por Pablo Milad, para hablar del desarrollo del torneo joven 2026. Respecto a esto, se habló que el primer semestre de las categorías sub-15, 16, 18 y 20 tendrán competencias regionalizadas, las cuales se ampliarán a nivel nacional en la primera división en el segundo semestre, cuestión que se mantendrá restringida a nivel regional en la segunda división. Era que no, pasaría en la segunda división. Según la información que le hicieron llegar a la radio ADN, y es de donde estoy sacando la información, la ANFP advirtió a los clubes que la propuesta involucra no solo un financiamiento de parte de la institución, sino que también de parte de los clubes. Se habla de un 50-50, algo que en un comienzo se había hablado el año pasado que solamente iba a ser por este año, pero la imposibilidad de tener dineros de la ANFP hacen que este negocio sea 50-50. La idea por parte del directorio es que los clubes pongan poco más de 1.700 millones de pesos para que el ente rector del fútbol chileno disponga de otros 1.700 millones de pesos para completar los costos que involucra la propuesta de desarrollo del fútbol joven. Clubes consultados por el medio ADN dicen, no ocultando su molestia, considerando que la ANFP había hablado de una medida transitoria para este año 2025, ante lo cual, la tarde del día de ayer, los clubes tendrían que tener otra reunión con Pablo Milad, y la verdad que sé que esa reunión no estuvo muy bonita, no estuvo muy tranquila, por decirlo de una forma. No hay información oficial hasta el momento respecto a este punto, así que esperemos los próximos días a ver qué es lo que pasa. Para variar, la ANFP diciendo, no tengo plata. Yo no logro entender en qué se gasta la plata, la verdad. Porque hasta los partidos de la selección chilena, la entrada a nivel sudamericano, seguían siendo las más caras ya estando eliminados. Con contratos multimillonarios por las empresas publicitarias. Con unos contratos por la televisión, pero absolutamente desproporcionados en comparación a otros campeonatos de los países vecinos acá de la región. La verdad que no sé qué hacen con la plata de la ANFP, hay que decirlo. O exigen jugar y hacer este campeonato de tener inferiores. Lo exigen por bases y no lo financian. Exigen tener una segunda profesional con un montón de reglas, incluida al CIFUB, viendo los intereses personales. Y tampoco le entregan plata a la segunda división. Tampoco financian la fútbol joven. Tampoco financian completamente el fútbol femenino. Los clubes, la verdad que se reparten algunos la plata de la televisación y la verdad que no sé en qué la gastan. Pero el fútbol chileno sigue estando en crisis. No sé cuánto más va a durar con este modelo de negocio, porque realmente es un modelo de negocio donde solamente se ven beneficiados algunos clubes y algunos directivos, porque esto de hacer reuniones telemáticas o hacer reuniones presenciales en hoteles, viajar a Europa para ir a ver a un jugador o dos jugadores, comer, pagar, charter privado, etcétera, creo que están más repartida la torta. Por el bien del deporte, creo que hay que hacer una reestructuración en la NFP y en la Federación de Fútbol Nacional. Es probable que no me hagan caso, lo más probable, pero creo que no soy el único que piensa así. El fútbol nacional está en una crisis a nivel de clubes, a nivel de segunda división, a nivel de primera división, de ascenso, de selección chilena, de fútbol femenino, de fútbol joven, de las inferiores, etcétera, etcétera. Me despido, que tengan un bonito fin de semana. Soy Álvaro Torres, de Río Boy. Este fue el reporte deportivo de día viernes 14 de noviembre de País Lobo Prensa. Saludos a nuestros amigos de las radios asociadas en Llanquihue, en Río Negro, en Osorno, en San Juan de la Costa, en San Pablo, en Puyehue, en Río Bueno, también en Puerto Montt, en Frutillar, en Puerto Varas también, que nos escuchan en Temuco. El otro día recibimos un saludito de Temuco también a nuestros amigos que se informan en País Lobo Prensa, que también se informan desde Santiago y desde todas partes del mundo. País Lobo Prensa, 15 años informando, siendo el número uno de Osorno para el mundo. Nos vemos, un abrazo, chao, chao.